nuestra programación.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este jueves 27 de abril. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Efraín García en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, vamos a actualizar hoy, 27 de abril, séptimo mes del aniversario del paso del potente huracán Ian por el occidente del país, que ha traído como resultado pérdidas cuestionables e importantes en la agricultura, en el tabaco, que a pesar de la reticencia del oficialismo de reconocer por meses de que habían estos problemas, ya han tenido que aceptar en el reciente Festival de La Habana que esta será una de las peores cosechas tabacaleras de las últimas décadas en el país. También la situación del suministro de materiales para las personas. ¿Dónde estamos 7 meses después? Vamos a tener varios testimonios en la primera parte del espacio. A las 2:30, en la segunda parte del espacio, la situación del desabastecimiento hará una pausa aquí en nuestro espacio y estaremos hablando sobre esta situación. Mientras tanto, en el panorama informativo esta tarde, ya en celda de castigo, 3 jóvenes del 11J de La Guinera por haber vitoreado patria y vida ayer en el penal combinado del Este. Uno de ellos, pues, es Luis Armando Cruz Aguilera, allí cumpliendo 10 años de prisión con 23 años de edad en La Guinera. Su mamá habló acá con nosotros. Y en otro orden de información, luego de la reunión sostenida con Miguel Díaz-Canel, con los obispos cubanos, 2 meses después de la visita del cardenal Stella a Cuba, hoy, según informa la agencia Reuters, la Iglesia Católica de Cuba ha dicho que la puerta está abierta para futuras conversaciones sobre la excarcelación de presos en la isla, luego de la reunión la víspera con el presidente cubano Miguel Díaz-Canel y otros altos funcionarios del gobierno. Al respecto, también familias cubanas de presos exhortan a la presidenta del Parlamento Europeo que interceda por la libertad de los manifestantes del 11J. Y el Sistema Eléctrico Nacional sufrió este miércoles nuevamente un serio déficit de capacidad que produjo nuevos apagones en el territorio nacional con una afectación máxima de 628 megavatios a la hora pico. La Unión Eléctrica de Cuba había previsto 333 megavatios. Nuevamente se quedó corta en su pronóstico a la población, esta vez por 325 megavatios. La situación continúa complicada con los apagones. Y a pocos días de tomar las renegociaciones en Cuba, el Ejército de Liberación Nacional enfrenta acusaciones por reclutamiento de menores. Cuba, México y Colombia aprobarán sus propios medicamentos y vacunas. Y autoridades culturales de la isla censuran 3 filmes de una muestra de audiovisuales en La Habana. Nace MeToo Cuba para dar apoyo a las mujeres víctimas de la violencia machista. Y finalmente, cubanos rechazan declaraciones del ministro de Agricultura y anuncian que las políticas del régimen crean escasez. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo. 7 meses se conmemoran hoy exactamente del paso del potente huracán Ian por el occidente del país, el 27 de septiembre del año pasado. ¿Dónde estamos 7 meses después? Vamos a hablar con varios pinareños. Establecemos el contacto inicial con José Rolando Cáceres, en la capital pinareña. Buenas tardes, José Rolando.
Buenas tardes, Tomás. ¿Cómo se encuentran?
Bueno, bien. Bueno, ¿cómo estamos 7 meses después? ¿Cómo anda ahí el reparto Barcón? Ya llegaron todos los materiales, se repararon todos los daños. ¿Cuál es el escenario de todas las promesas que hizo Miguel Díaz-Canel, otros funcionarios, el gobernador provincial, el primer secretario del partido, que desde un inicio empezaron visitas y visitas? ¿Dónde estamos 7 meses después?
Bueno, estamos después de 7 meses del paso del huracán, estamos en la misma. Todavía no se ha solucionado ni el 50% de la de las expectativas que habían continuado con respecto a la situación de vivienda y del desastre que hizo en la provincia de Pinar del Río el huracán. Pero bueno, vale recalcar que también ahora, en hace unos días, estaban hablando de que el cemento iba a entrar, todavía se está esperando en persona, incluso dijeron que el cemento que podía entrar era cemento a granel, es reembolsable, no las bolsas, y se ha visto que han traído materiales de construcción, pero no se han dado a la población. Se está desviando a otro lugar y no sabemos a quiénes se está dando.
José Rolando, ¿dirías tú que el gobierno ha priorizado sus objetivos económicos?
¿Cómo?
¿Dirías tú que el gobierno en esta recuperación ha priorizado los objetivos económicos de interés de ellos antes de la población?
Exactamente, es lo que quiero decir. Han priorizado los objetivos económicos, y esto lo vengo diciendo y denunciando desde el primer momento, desde el 28 de septiembre, a días de horas después de pasado el huracán, hice una directa en toda la provincia de Pinar del Río, viendo toda la destrucción que había quedado a su paso. Y lo dije cuando comenzaron a recuperarse las tiendas de recaudación de divisas que estaban recogiendo los escombros y todo eso. Le dije, van a priorizar los elementos económicos, los principales económicos de la provincia, y van a dejar a lo último a la población. Y es lo que está sucediendo.
José Rolando, antes de finalizar, jueves 27 de abril, el país básicamente paralizado por la crisis energética. No hay combustible, no hay gasolina, no hay petróleo, hay problemas con el trasiego de alimentos, hay problemas con el transporte y hay apagones. ¿Cómo anda toda esta situación en Pinar del Río hoy?
Bueno, en Pinar del Río te diré que en la mañana temprano jóvenes que salen a las universidades y a las escuelas están apostados ahí en todas las paradas, lo que es la parada La Seis, en Calputicúa. Cuando pasas por ahí es vaya una aglomeración de personas porque no hay transporte, no hay esa cantidad de transporte a raíz del problema del combustible. Pero también vale recalcar que no solamente el problema de transporte, sino de la alimentación. Y están apostando por un primero de mayo, un desfile por el primero de mayo, pero se ve que también están diciendo que solamente se van a desfilar en los lugares, por ejemplo, si eres trabajas en Pinar del Río y vives en San Juan Martínez, que no puedes desfilar por el centro de trabajo en la ciudad de Pinar del Río porque no hay para movilizar a tanta cantidad de personas.
La situación se va, esto incrementa el malestar, José Rolando.
Sí, yo pienso que incrementa el malestar, y también esto, no sé si sabes que el mismo secretario general de la CTC dijo que cómo va a ser este primero de mayo. Yo creo que están justificando a lo que no iba a puede que hayan personas que vayan a desfilar, pero lo que están justificando es la poca, de personas que van a asistir a este evento.
Gracias, José Rolando Cáceres, ahí en la capital pinareña. Nos vamos a quedar en la ciudad de Pinar del Río. El activista Julio César Góngora, en delicado estado de salud, requerido de una cirugía, con problemas serios, continúa en precarias condiciones de salud por su condición política y por el desabastecimiento. Tenemos con él el contacto hoy en la ciudad de Pinar del Río. Julio César, gracias y buenas tardes. Buenas tardes, Julio César.
Sí, dígame, Tomás.
Bueno, buenas tardes, Julio César. Sigues en precarias condiciones, has tenido una regresión, continúas con esa herida abierta, con infección y sin medicamentos. ¿Qué es lo último que hay en cuanto a tu estado de salud?
Nada, de crisis, estoy en crisis, por la misma situación de que no me cierran la herida. Volví a hacer una guicha a partir de jueves, tuve que dirigirme al hospital de Santa María, y en el hospital de Santa María lo único que había era micacina y gentamicina, absolutamente más nada. Y ahí ir a la dirección para que me justificaran el ciclo de gentamicina para podérmelo poner. Así están las cosas, pero así están las cosas en el hospital.
El desabastecimiento médico es total.
Es total, es general. Y ahora mismo, Tomás, quería decirle algo, si usted me permite.
Adelante.
Mire, eso mismo, la palabra.
El desabastecimiento, el desabastecimiento.
De medicamentos. Pero fíjense, hay desabastecimiento de medicamentos, las crisis, todo lo que está pasando, y en estos momentos con toda la crisis del ciclón de hace 8 meses que a la gente no le han construido casa ni la han hecho absolutamente, en estos mismos momentos está pasando en el camino de Guamá un operativo con la Brigada Especial, la Seguridad, los boinas negras, la policía y todo el mundo, y le están tumbando casitas que hicieron la gente con medios propios en el camino de Guamá, que eso queda debajo en el monte.
¿Dónde queda esto? ¿Dónde queda esto, Julio César? ¿Dónde queda esto?
En Pinar del Río, en el camino de Guamá, atrás del Pellarri, con estos momentos está la Brigada Especial, los boinas negras, la policía, todo el mundo, tumbándole casitas a familias completas que han hecho su casita porque no tienen donde vivir después del ciclón y se las están tumbando todas. Ahora, en estos mismos momentos está pasando eso.
¿Estos son damnificados, Ian?
Sí, damnificados del ciclón.
Increíble. Bien, en el caso tuyo, ¿tienes familiares cercanos que sufrieron pérdidas total de las viviendas? Me has dicho que estás tú incluso tratando de conseguir algunas tablas porque nada ha pasado en 7 meses.
Tengo una sobrina que tiene 4 niños, 2 asmáticas crónicas con certificado, que han estado en terapia pediátrica y no han dado absolutamente ni una tabla. Tiene la casa que en cualquier momento se le cae a las niñas arriba y yo, por medios propios, estoy tratando de conseguir unas tablitas y unas cosas para hacérselas. Esto es yo no le puedo, vaya, no tengo palabras.
Increíble. Julio César, 1,000,000 de gracias por estos minutos de tu tiempo. Vamos a ver si podemos tener una ama de casa ahí también en Pinar del Río para que nos dé actualización sobre su situación. Ahí el reparto Barcón con 3 hijos, 7 meses después con daños parciales. ¿Dónde están? ¿Dónde está la realidad nacional? ¿Cuál es la realidad que enfrentan los pinareños al cumplir hoy, este jueves, 7 meses del paso del huracán por el territorio occidental? ¿Dónde están las promesas? ¿Cumplió el gobierno cubano? ¿Incumplió? ¿Dónde estamos 7 meses después de todo lo prometido, de todo el levantamiento que se hizo? ¿Y hacia dónde nos dirigimos? A pesar de las múltiples visitas en el territorio occidental que realizaron los dirigentes nacionales cubanos en promesa de ayuda, de recursos y de condiciones para resarcir todos los daños del huracán. Una situación muy lamentable que pues ha dejado en precarias condiciones la situación en el territorio. Lamentablemente esta situación ha sido muy complicada. Vamos a ver si podemos establecer el contacto con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Bascal, para poner en perspectiva este problema tan complicado que enfrentan los pinareños en la reconstrucción, a pesar de las promesas hechas desde un inicio por las autoridades cubanas de que habría recursos para reparar todos los daños ocasionados por Ian, la realidad 7 meses después dista mucho. Hemos tenido información actualizada de un posible desalojo hoy mismo en la ciudad de Pinar del Río de familias damnificadas que han acudido ahí a levantar por sus propios medios Yegui Pong ante la realidad nacional. Y así las cosas, pues vámonos directamente a los palacios en Pinar del Río. Vamos a establecer la comunicación ya a esta hora de la tarde con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Bascal. Esteban, gracias y buenas tardes. Buenas tardes, Esteban.
¿Qué tal, Tomás? Buenas tardes.
Bueno, Esteban, ahora mismo nos está llegando la información. En este mismo momento hay un desalojo en la periferia de la ciudad de Pinar del Río, en la cercanía del hospital pediátrico, de residentes que han levantado una especie de Yegui Pong, son damnificados del huracán Ian 7 meses después y están siendo desalojados. ¿Dónde terminaron las promesas que dijo el gobierno que iba a haber materiales y todo para reparar los daños? ¿Dónde estamos 7 meses después?
Mire, Tomás, estamos en el portal del inicio de la misma situación que teníamos cuando pasó el huracán. Todavía la mayoría de las casas están sin techo. Los campesinos no encuentran solución porque es que el gobierno no les brinda las condiciones adecuadas ni necesarias para poder rehacer sus casas. Y entonces todo es las casas de curar tabaco de algunos campesinos que realmente fueron afectados. Pero la mayoría de los otros campesinos no han podido resolver la situación y la zafra.
Esteban, perdimos la comunicación con Esteban ahí en Pinar del Río. Vamos a ver si restablecemos la comunicación ahí en Pinar del Río. Perdimos el contacto con Esteban Ajeta Bascal ahí en la ciudad de Los Palacios en Pinar del Río. Problemas con las comunicaciones, vamos a ver si podemos restablecer el contacto con él ante las precarias condiciones que hay con las comunicaciones. Esto sumado a la situación de Texas, los apagones, la inestabilidad en el servicio que ofrece Texas, los problemas de voltaje, la falta de combustible, en fin, es una dinámica bastante complicada la que enfrentan los cubanos en este momento. Ahora mismo estábamos hablando con Esteban Geta Bascal allí en el municipio de Los Palacios, en Pinar del Río, donde radica la Liga de Campesinos Independientes de Cuba. Y vamos a ver si logramos restablecer el contacto con él, conversando sobre la realidad en el campo pinareño, 7 meses después del paso del huracán por el territorio occidental del país. Nos contaba él que los problemas son bastante complejos en este momento, sobre todo para la preparación de tierras, la situación de los insumos, y la mayoría de los campesinos, hemos visto videos, están todavía luchando por levantar sus casas, mientras que el gobierno le ha dado pues prioridad, obviamente, a los objetivos económicos, sobre todo el tabaco y los compromisos de importación internacional, a pesar de lo dicho recientemente por el presidente de Tabacuba y las autoridades cubanas durante la Feria Internacional de La Habana, que evidentemente pues iba a haber una complicación este año con la cosecha tabacalera en el occidente del país, producto de que el gobierno no ha logrado pues resolver el tema de los insumos y resarcir los daños que han sido bastante complicados en el acontecer nacional. Vamos a ver si logramos establecer por otras vías la comunicación con Esteban. Ya tenemos, Esteban, te tenemos de regreso. Hay problemas con las comunicaciones, sí, pero hemos buscado otra alternativa. Adelante. Hablabas de la situación que hay en el campo. ¿Cuál es la situación de los campesinos que recientemente, incluso en el Festival de La Habana, el presidente de Tabacuba y otros funcionarios cubanos reconocieron que esta sería la peor zafra tabacalera de las últimas décadas en Cuba, producto del daño del huracán? Incumplió el gobierno que prometió recursos y no han llegado. Cuéntenos.
Exacto. Mire, primeramente, las casas de los campesinos todavía, la mayoría están en el piso, no tienen los techos. Están haciendo las cosas por sus propios esfuerzos, con los recursos que encuentran, lo mismo con cartón, que poniendo piso de fibra a esa prieta, como le dicen aquí, y así sucesivamente. Hay otros que tienen las casas caídas, y hay imágenes, hay fotos de una muchacha ahí que está con sus niñitos y la casa prácticamente está caída, y así está la mayoría de los campesinos aquí en San Juan y Martín y en algún otro lugar. Entonces, por otra parte, la escasez de combustible ha agravado más la situación. Como sabe, la gente está durmiendo en los cupés, haciendo cola. Unos para transportarse y otros, los campesinos, que le dan un poquitico de combustible y los otros resolvían por los cupés, ya tampoco lo están pudiendo resolver. La zafra está comprometida totalmente. Y la situación en el campo, ¿para qué decirle? Es caótica. El hambre y la miseria acrecentándose cada día. Entonces, esto está pésimo en todos los sentidos.
Esteban, la situación de los damnificados en las ciudades, todavía hay cuantiosos daños y no llegan los materiales para la reparación de las casas. No solo los campesinos, sino también en Guanes, en Pinar del Río, en varios lugares.
Exacto, yo conozco personas que incluso no son campesinos y tienen las casas todavía en el piso, tienen lonas encima de los techos ahí, y cada vez que llueve se les moja todos los colchones y se les moja todo. Se resolvieron algunos de los casos, pero la mayoría todavía no se han resuelto. Según explican algunos dirigentes y el gobierno, que no cuentan con los recursos necesarios para poder resolver el problema a la mayoría de los pobladores que han sido dañados por el huracán.
Esteban, ¿hay apagones ahí en Los Palacios?
A la orden del día. Anoche hubo un apagón por la madrugada y ahora en estos momentos nos encontramos en apagón, por eso fue que se cayó la cobertura.
¿Y cuántas horas están durando estos apagones?
Esto es ya un lema.
¿Cuántas horas más o menos están promediando estos apagones?
Están dando 4 horas, 5 horas, cuando se le ocurre a ellos ponerla. Hay lugares en que se va por la mañana y viene por la noche.
Ahora, pregunto yo.
Ahora, en este momento no sabemos la hora que viene.
Claro, pregunto yo, con apagones, con desabastecimiento, sin problemas, con problemas para transportarse de un lado a otro, ¿el escenario no puede ser peor de cara a la cercanía del verano?
Es un panorama dantesco, y no se ve una solución, no se avisa una esperanza, todo está tétrico. Y bueno, las personas tienen que sobrevivir, porque es lógico, la supervivencia, el deseo de vivir de los cubanos es mucho, pero no logran. Ha crecido la tasa de suicidio de personas que se han suicidado porque no encuentran solución para su vida. Los viejitos están desamparados, una pila de viejitos sin alimentos, pidiendo por las casas, pidiendo en las calles. Esto es caótico, Tomás, esto es caótico.
Gracias, Esteban. Esteban Agente Abascal, directamente desde Los Palacios en Pinar del Río para nuestro espacio. Esta es pues la conclusión de nuestro espacio en la primera parte, que es antes de finalizar reiterar que hoy pues ha reconocido la Unión Eléctrica Cubana que habrá afectaciones de 727 megawatts en el horario de mayor demanda y que se mantienen fuera de servicio las unidades 5 de la central termoeléctrica del Mariel, la unidad 6 de la 10 de octubre en Nuevitas, Camagüey, la unidad 2 de la Felton en Holguín y la unidad 3 de la Renté en Santiago de Cuba. También están fuera de servicio por mantenimiento centrales termoeléctricas, la 3 de la termoeléctrica Santa Cruz del Sur, del Norte, en La Habana, el bloque integral de La Guitera, en Matanzas, que sigue fuera de servicio desde el 24 de febrero, así como la unidad 4 de Cienfuegos, y la 4 y la 5 y la 6 de Renté en Santiago de Cuba. Este es el panorama bastante complejo en el sistema energético nacional cubano. Así concluimos nuestro espacio Cuba al Día este jueves, la primera parte, 27 de abril. Vámonos a la pausa en minutos. Estamos de regreso con nuevos invitados.
Arte Express, lo más importante de la semana en el mundo del arte, con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los miércoles a las 10:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche, y los sábados y domingos a las 7 de la noche, a través de las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este jueves a las 3:45 de la tarde el partido entre los Cardenales de San Luis y los Gigantes de San Francisco.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldi Chama por Radio Martí.
Recuerden, este jueves, 3:45, Cardenales versus Gigantes. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Piensa en el futuro. Véndame la mano. Somos un solo pueblo, cubano a cubano. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet. Los sábados y domingos a las 9:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche. Por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Escuchando Cuba al día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al día, este jueves 27 de abril, acá en Radio Martí. Tomás Cardoso, la grata compañía de la audiencia, que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Efraín García en el control técnico. Y como siempre, Patricia Martínez en la producción. Ya lo escucharon, en el séptimo mes del paso del huracán Ian por el occidente cubano, pues hoy la policía política en el barrio El Camino de Guamal, ahí en cerca del hospital pediátrico de la capital pinareña, está en este momento, en el Camino del Guamá, en este momento están realizando un operativo con efectivos de la policía desalojando a damnificados que levantaron un barrio insalubre, ilegal, un yeguipón, pero ante las dificultades que tienen para reparar sus viviendas por la falta de materiales en este séptimo mes del paso del huracán Ian por el occidente cubano. De esto vamos a estar mañana teniendo nuevos testimonios de lo que ocurrió allí. Ahora en esta segunda parte del programa vamos a darle seguimiento a la crisis del desabastecimiento, la falta de combustible, del transporte y de alimentos. Vamos ya en breve a establecer contactos con varios residentes. Esperamos en esta segunda parte del espacio tener contacto con Jordan Marrero Huerta en Sibanicú, Camagüey. Después iremos a San Andrés, en Holguín, a establecer el contacto y a 19 kilómetros de la capital holguinera, una comunidad rural, con Damaso Alberto Fernández. En el campo aún la situación es peor en medio de la crisis. Iremos también a Boca de Jaruco, en las cercanías de Batabanó. Vamos a hablar ahí, Santa Cruz del Norte. Hablaremos ahí con Iván Guerra. Y vamos a finalizar en La Habana con el periodista independiente Enrique Díaz, en el municipio de Marianao, para poner en contexto todo lo que está ocurriendo en esta jornada de 27 de abril, que el panorama pues es complicado, complejo, hay una paralización del transporte y cada día es peor. A esta hora de la tarde establecemos ya el contacto en la provincia de Camagüey, específicamente en el municipio de Sibanicú, municipio rural, allí con Jordan Marrero Huerta, presidente provincial del Partido Demócrata Cristiano de Cuba. Jordan, gracias y las buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti y para toda la audiencia que nos escucha, hermano mío.
Bueno, preocupados acá en Radio Martí por el panorama que tenemos en el acontecer nacional. Básicamente hay una paralización del transporte en la mayoría de los territorios cubanos. Hay intensos apagones, hay un desabastecimiento de alimentos, no hay gasolina, no hay petróleo. ¿Cuál es el escenario que están sufriendo ustedes ahí en Sibanicú?
Bueno, vamos a tratar de resumir todas esas pequeñas preguntas en algo un poco breve. En primer lugar, estamos hablando del derecho a la libertad de movimiento, Tomás. Cada día resulta más difícil moverse de un municipio a otro, de una provincia a otra. Pero, lógicamente, esto afecta más directamente a las personas enfermas que tienen la necesidad de trasladarse a la ciudad cabecera para ser atendido. Sin embargo, el problema se empieza a complejizar cuando profundizamos en las consecuencias que se derivan y que tienen una mayor incidencia dentro de la sociedad. ¿Cómo podemos apreciar esto? Si partimos de que este derecho es violado, algo que es muy grave porque son medidas y decisiones injustas que tienen un alcance que afectan a todos los miembros de la sociedad, lo que lógicamente afecta al desarrollo de la nación. Es de suponer que esta situación trae como resultado más pobreza y más escasez derivado por la falta de combustible. Lo que ocurre, Tomás, es que el pueblo cubano continúa sometido a un control absoluto por parte del Estado totalitario y paternalista que quiere controlarlo todo y saberlo todo, haciendo un uso incorrecto de los recursos de la nación.
¿También, Jordan, hay apagones ahí?
Sí, Tomás. En este momento los municipios de la provincia de Camagüey están sufriendo una afectación de apagones que acceden a más de 4 y 5 horas. Y lo más preocupante es que siempre es en horas de la madrugada. Es decir, después de las 10 de la noche es que empiezan esos apagones. Mira, anoche mismo, de miércoles para jueves, hoy que estamos hablando, hubo un apagón que empezó a las 10 y media de la noche hasta las 2 y 10 de la madrugada.
Jordan, y pregunto yo un área que también es de vital importancia para ti, que te ocupas de atender a los presos políticos de la provincia de Camagüey. Pregunto yo, como quien no conoce las cosas, si esta situación está enfrentando el pueblo así, ¿qué no estará pasando dentro de los penales, Jordan? ¿Debe ser aún peor?
Bueno, te voy a resumir brevemente. En la prisión de Kilo 7, en estos momentos se habilitó el destacamento número 8, donde están siendo trasladados todos los reos que son bajos de peso, es decir, que se encuentran en precarias condiciones prácticamente. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo están siendo trasladados ahí? Para suministrarles una dieta reforzada, es decir, para tratar de recuperarlo. Pero esto acabo de confirmar con Alexi Calderín Acosta, condenado a 20 años de privación de libertad, activista del Partido Demócrata Cristiano y prisionero político, quien se encuentra recluido en la prisión de Kilo 8, es decir, la prisión de máxima seguridad a nivel nacional, y me ha informado de que también ahí se han cogido varios cubículos para reos que también se encuentran en estas mismas condiciones, es decir, esqueléticos, hombres que prácticamente parecen muertos caminando, para entonces ponerle una dieta ahí reforzada y poderlos recuperar un poquito. Esta es la situación que hay en las prisiones cubanas: escasez de alimentación, no hay recurso médico ninguno, ni asistencia médica. Es catastrófico lo que hay dentro de las prisiones de la provincia de Camagüey.
Gracias, Jordan. Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano, ahí en el territorio agramontino. Vamos a pasar de Camagüey a San Andrés, comunidad rural, a 19 kilómetros de la cabecera provincial Holguín, la segunda provincia más poblada del país, en el oriente cubano, Costa Norte. ¿Cuál es la situación que hay en esta comunidad de San Andrés rural en cuanto al transporte, al desabastecimiento de combustible, los apagones y la falta de alimentación? Bueno, pues vamos a establecer el contacto, Dios mediante, en segundos ahí con Damaso Alberto Fernández para que nos actualice al respecto. Ya tenemos el contacto en San Andrés, comunidad rural, a 19 kilómetros de Holguín, con Damaso Alberto Fernández. Damaso, gracias, buenas tardes y saludo a su papá también. Buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes para toda la audiencia, la programación, para usted. Y bueno, cómo no, aquí estoy.
Bueno, preocupado porque siempre hablamos del escenario de La Habana, Santiago, Camagüey, las cabeceras provinciales, Santa Clara, pero las comunidades rurales, sospecho que la están pasando aún más dura porque menos recursos llegan. Y San Andrés es una de estas comunidades. ¿Cómo andan ustedes hoy en cuanto al transporte de pasajeros, de enfermos, ante esta crisis energética que provoca una agudización del suministro de gasolina, petróleo y también apagones y desabastecimiento de alimentos? Adelante.
Sí, bueno, Por supuesto, el combustible está en su máxima gravedad en todo el país y, por supuesto, la parte rural, los pueblecitos como San Andrés, son prácticamente a veces hasta más dañados por, como las ciudades. Mire, en San Andrés la guagua entra a las 5 de la mañana y, bueno, su precio es módico porque es a 6 pesos, pero es tanta las personas que viajan a trabajar a la ciudad que siempre se quedan personas, nunca pueden. Entonces los camiones pues están en 50 pesos, pero ya actualmente con el problema del combustible están a 100 pesos. Las máquinas están de 200 a 300 pesos cuando antes estaban en 100 pesos. Todo esto sumándole la carretera que está intransitable. O sea, no han arreglado ni han hecho nada por arreglar la carretera que está muy mala. Son 19 kilómetros en los cuales no es necesario esa cantidad de dinero que se le cobra a la población. Y no todo el mundo lo tiene para poder viajar. Y sí, una gran parte del pueblo tiene la necesidad, ya por ser, por trabajo, ya por enfermedad, de viajar diariamente hacia la ciudad de Holguín. Eso por ahí. Mire, los apagones, el miércoles, el martes, fueron de 6 horas. Ayer fueron de 4 horas. La tumbaron dos partes. Fueron de dos partes. Hoy la han tumbado, ya por la mañana la tumbaron, pero esperamos que a las 6 de la tarde se la llevan de nuevo. Ahora se la llevan a las 6 hasta las 11 o hasta las 12 de la noche, en Dependencia. Pero como está el combustible de malo en todo el país, vamos a decir que la puede entrar a la 1 o a las 2 de la mañana. No se sabe todavía cómo. Esto viene siendo el desinterés y la incapacidad del régimen para solucionar los problemas que ellos mismos han causado. El combustible está en muy mal estado, no hay combustible y San Andrés sigue totalmente desabastecido en todos los aspectos y en todos los ámbitos. Llámese alimentación, llámese medicina, llámese el transporte para poder viajar, en todos los aspectos.
Me pregunto yo, Damaso Alberto, en el caso, ustedes no tienen un sistema hospitalario, y hoy policlínico, pero los hospitales tienen que ir a Holguín. En el caso de las emergencias médicas, ¿cómo se resuelve esto?
No, eso es un problema. Imagínese el caso de hace un tiempito atrás del vecino mío que falleció producto de un infarto que nunca llegó a la ambulancia. Pues ahora, en este momento, como está el combustible, es peor todavía, más tétrico todavía. Tenemos un policlínico, pero el policlínico que tenemos, por mucho que quieran hacer los médicos, no pueden hacer nada porque no tienen nada que darle a las personas. Como dije en programas anteriores, no tenían ni el agua destilada para las inyecciones. Entonces la planta del policlínico llega un momento que hay un día que está, pero la mayoría de las veces no está funcionando ya.
Muy lamentable esta situación, Damaso Alberto, y ya entrando en el verano.
Por supuesto, tenemos un policlínico y no lo tenemos. No tenemos de nada.
Gracias, Damaso.
San Andrés está aislado de totalmente de Cuba, aislado de Holguín, lo tienen aislado de todo.
Y esto me imagino que aumenta ahí el malestar social.
No, por supuesto, claro que sí. Las personas aquí en San Andrés ignoran un cambio, porque aquí la única solución que hay es un cambio de sistema.
¿Cómo no? Damaso, un millón de gracias, Damaso Alberto, como siempre, nos mantenemos en contacto ahí en el territorio espirituano, en el municipio holguinero de San Andrés, ahí a 19 kilómetros de la cabecera provincial. El agradecimiento a ustedes ahí, como siempre, un abrazo. Vámonos directamente ahora a Boca de Jaruco, en Mayabeque, en la provincia, en el municipio de Santa Cruz del Norte, el contacto con Iván Guerra. Iván, gracias, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Oye, y mi saludo a todo el colectivo del programa y a los oyentes.
Días sin hablar contigo, pero te llamé, estabas descansando, merecido, trabaja de noche. Iván, la central termoeléctrica de Santa Cruz del Norte, ahí en Mayabeque, en tu municipio, también tiene unidades fuera de servicio. ¿cuál es la situación en estos momentos? Ustedes que tienen que acudir a La Habana a buscar alguna de las cosas que no hay ahí, ¿cuál es la situación con los apagones y el desabastecimiento de combustible? ¿Cómo andan ustedes ahí en Boca de Jarugo? ¿Cómo están resolviendo? ¿Cómo está la crisis?
Bueno, en horas de la mañana tuvimos una afectación hasta bien entrada ya el mediodía, una de la tarde, una afectación en el fluido eléctrico aquí en Boca de Jarugo que nos sorprendió porque hasta ahora no se había quitado este año la electricidad. Parece que hubo algún problema ahí de, como bien tú dices, una afectación en la
termoeléctrica de Santa Cruz. Sí, ellos dicen que, ellos anunciaron hoy que está fuera de servicio la unidad 3 de la termoeléctrica de Santa Cruz del Norte por mantenimiento, así como hay problemas de averías en otras. En fin.
Sí, como bien es conocido, todas estas termoeléctricas tienen desperfectos debido a la obsolescencia que ya tienen ya. Y entonces ahora se esperaba todo con este problema con el combustible, una gran crisis con el combustible. El transporte aquí en la zona de Boca de Jarugo tiene una sola guagua, que es de la terminal de Guanao, que sigue pasando con regularidad, pero me he dirigido a otros lugares como Artemisa, Matanza, etcétera, y el precio del transporte ha subido excesivamente, las personas se quedan en la calle, porque como bien tú dices, tienen que salir a buscar alimentos, atender a personas, adultos mayores que viven a largas distancias, y es casi imposible esta situación. Te diré que un transporte en guagua, unas guaguas rentadas de esta Yutón, que tienen hasta malas condiciones porque están muy deterioradas, son guaguas que ya terminaron su periodo de explotación, y las están rentando a empresas o particulares, y entonces los pasajes redundan en los 250 pesos el pasaje de La Habana a Pinar del Río. Por otro lado, Matanza, un pasaje en un camión de estos particulares debido al excesivo precio del combustible redunda en unos 150 pesos por persona. Es insostenible la situación, Tomás.
Iván, estamos a escasamente dos meses de cumplir, básicamente dos meses y medio, cumplir el segundo aniversario de las masivas protestas populares en Cuba del 11J. Hay cientos de presos políticos producto de esta actividad. El gobierno se marcó en dar una respuesta ejemplarizante para que esto no volviera a ocurrir. Todavía se está negociando la excarcelación de muchos de estos presos. Incluso ha habido una reunión ayer entre el gobierno de Díaz-Canel y los obispos católicos cubanos que se han ofrecido como garante para una posible libertad a cambio que sean marchen en el país, pero bueno, que no sigan en las prisiones. El tema es el siguiente. Iván Guerra, dos años casi después, siguen en Cuba las mismas condiciones que provocaron las protestas. No hay combustible, hay apagones, no hay alimentos. ¿Qué va a pasar?
Bueno, yo me atrevería a decir que no solo siguen, sino que se han agudizado. Porque esta misma situación que tenemos con los alimentos y la escasez de alimentos y la subida de precios, la gran inflación que existe hoy en el país, en el 11J no existía hace dos años. O sea, las protestas eran por la falta de fluido eléctrico, verdad que se estaba a las faltas de libertades, que es lo que exigía las personas ahí, que se oía bien claro el pueblo exigiendo libertad, pero se ha agudizado más. Yo pienso que ellos tienen que tocar esto con pinzas, porque el pueblo está cansado, a pesar de toda la represión que existió, las personas están al borde de una explosión social, porque es insostenible la situación, personas mayores que sobreviven con una pensión de 1.528 pesos al mes, como mi padre, y todo el mundo no tiene un familiar cercano que lo ayude, están pasando precaria situación. Estamos hablando que una flauta de pan en lo particular vale 180 pesos, y si no tienes el dinero no puedes comerla, el pan de la cuota muchas veces es muy mala calidad, se deteriora muy fácilmente o no tiene el peso requerido. Y entonces todo esto ha traído a colación que se agudice la situación actual del cubano de a pie.
Gracias, Iván. Un placer, como siempre, y un saludo. Iván Guerra, ahí en Boca de Jaruco, en Santa Cruz del Norte, provincia de Mayabeque. Nos proponemos cerrar el espacio en la tarde de hoy con un periodista independiente en la capital cubana. Vamos a intentar la comunicación en Maranao con el comunicador independiente Enrique Díaz, para que nos matice ahí en la capital cubana, en Maranao, cuál es el escenario que están enfrentando en estos momentos. Hay escasez de gas, hay escasez de combustible para viajar, hay escasez de transporte, hay problemas con el abastecimiento de alimentos, hay apagones, un escenario bastante convulso que algunos cubanos atreven ya a asegurar que es aún peor que lo que provocó las protestas populares de ya hace casi 2 años, el 11J del 2021, que se cumplirá próximamente el segundo aniversario. Mientras tanto, pues todavía muchas de estas personas del 11J están presos, cumpliendo largas condenas, y se sigue haciendo gestiones para lograr su excarcelación. Para concluir con este tema, vámonos a Marianao, en el municipio habanero capitalino, el contacto ahí con el periodista independiente Enrique Díaz. Enriquito, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y gracias a ustedes por la oportunidad de estar nuevamente en el programa.
Bueno, como siempre, escuchar tus opiniones es un placer. Ha fluido la noticia en las últimas horas de un encuentro que sostuvo ayer. Recordemos que este encuentro, cuando fue a Cuba, pues el enviado del Papa Francisco, el cardenal Veniano Stella, que viajó en febrero a la isla, llevó un mensaje: el Papa, liberen a los presos del 11J. Esta reunión no se había dado ayer. Miguel Díaz-Canel sostuvo una reunión con los obispos cubanos 2 meses después de la visita del cardenal Stella. Hoy la Iglesia Católica Cubana ha dicho en un comunicado que las puertas están abiertas para futuras conversaciones sobre excarcelación de presos en la isla, luego de esta reunión la víspera con el presidente cubano. Mi pregunta a usted es la siguiente. Estamos casi a 2 años del 11J, que produjo masivas protestas populares en Cuba. Hay cientos de presos con condenas que van hasta de 20 años. No se ha logrado aún la excarcelación y se lucha por ello. Pero el tema es el siguiente, Enrique. ¿Dónde estamos casi 2 años después? Cuando hablas tú con los cubanos, no hay gas licuado en La Habana, está paralizado el transporte, hay intensos apagones, no hay trasiego de automóviles por la falta de combustible, hay problemas alimenticios, los apagones son a diarios. ¿Las condiciones son las mismas o peores que el 2011, desde hace 2 años del 11J? ¿Dónde estamos, Enrique, y qué puede ocurrir?
Mira, Tomás, estamos en un país apagado. Estamos viviendo hoy en una Cuba paralizada totalmente, con una escasez como nunca antes, y el cubano simplemente, ahora en estos momentos, no sabe qué hacer. Es lógico, Tomás. Estabas mencionando los apagones, la falta de alimentos, el transporte. Estamos viviendo una situación muy muy tensa, Tomás. Estamos entrando en una época como nunca. Yo creo que Cuba nunca antes había enfrentado a una situación tal. Creo que el gobierno, o sea, el régimen cubano, nunca antes tampoco se había enfrentado a esta situación que está viviendo, donde no tiene opción, no tiene alternativa ninguna. O sea, no tiene cómo proveerle primeramente al pueblo pues las necesidades básicas. Estamos viendo un colapso total en el transporte, y entonces eso influye principalmente en el abastecimiento del escaso alimento que hay, que se trae de las provincias para acá, ¿me entiendes? La otra es de que al país no está entrando nada por punto, o sea, de intercambio, del comercio, no está entrando nada, exceptuando las mipymes, estas pequeñas mipymes que tienen los productos básicos a un precio muy elevado. Entonces, en estos momentos, Cuba está en un retroceso total. Ya de este régimen no se puede esperar otra cosa, Tomás, que decir lo que siempre se ha dicho, que es un Estado fallido. Se está demostrando en estos momentos. Entonces, la inseguridad entre la población es mucha. Quizás aventurarnos a decir de un 11J no lo haría, porque es que ellos aleccionaron a la población con estas actas que impusieron sobre los manifestantes que salieron, y lo que está imperando en estos momentos entre la población es mucho miedo. Hay descontento, pero hay mucho miedo a salir a las calles, a decir. Incluso lo han manifestado, tengo vecinos que me lo han manifestado: oye, la situación es insoportable, pero ¿qué vamos a hacer? Tenemos que elegir entre si nos van a meter presos, si nos van a matar o seguir aguantando, ¿qué hacemos? Entonces estamos en estos momentos asistiendo a un país de muertos vivientes, de personas que no tienen futuro alguno, que ya no deslumbran ya un cambio, y entonces están, rezan, incluso rezan porque pase algo así que los libere de esto, porque realmente es una situación caótica, lamentable. Es un país apagado enteramente, Tomás, un país apagado enteramente.
Sí, es muy válida tu apreciación, porque fue, y esa es la palabra, Enrique, fue ejemplarizante la respuesta que dio el gobierno. Oye, Enrique, el gobierno cubano tiene a esquizofrénicos presos por el 11J, personas con discapacidades intelectuales. Ha sido una represión visiblemente organizada para meter miedo. Sin embargo, las condiciones se siguen deteriorando. Ya yo he hablado con personas aquí que me han dicho, hoy estamos peor que hace 2 años. Es un drama nacional. ¿Hasta dónde va a aguantar el cubano?
Es que, a ver, no es que estemos peor hace 2 años, es que tú no puedes buscar en el tiempo que lleva el régimen en el poder, no puedes hacer comparación alguna, Tomás, porque ahora, por primera vez en la historia se ha demostrado que el régimen cubano solo no puede cambiar, o sea, no puede resolver la situación existente por sí solo, que siempre el régimen siempre ha contado con ayuda, o sea, de otros países, que lo apuntalaron en su momento. En estos momentos están solos, ya sea porque se demostró en el juicio de Londres, o sea, que son malos pagando, que tienen muchas deudas, y entonces lógicamente hay mucho temor de estar, demandar, porque es que Cuba no paga. Entonces, en ese orden se ha demostrado de que no pueden, exceptuando el exterior, no pueden mantener a este país, no pueden mantenerse en el poder por sí solo, Tomás. Entonces, hacia eso vamos. Ya se ha demostrado que Cuba es un Estado fallido, y ellos están, incluso este primero de mayo es una locura, o sea, es una burla. Hicieron alusión de las bicicletas, que si el transporte con animales, entonces es una burla total al pueblo, y se están ridiculizando, se ponen en ridículo, y entonces están demostrándolo. Ya es sencillo, Cuba es un Estado fallido, el régimen no funciona.
Gracias, Enrique Díaz, en la capital cubana, cerrando así nuestro espacio Cuba al Día este jueves 27 de abril. Como siempre, el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza a lo largo y ancho del territorio nacional de lunes a viernes aquí en Radio Martí. Extensivo a nuestro equipo, Efraín García en el control técnico, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana viernes a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. Los sábados y domingos a las 8:30 de la mañana y a las 8 de la noche. Por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este jueves a las 3:45 de la tarde el partido entre los Cardenales de San Luis y los Gigantes de San Francisco.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerden, este jueves 3:45, Cardenales versus Gigantes, y solo aquí por su emisora favorita, Radio Martí.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano,
cambió en Cuba por la brutal represión.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos
por las plataformas digitales: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Y a toda hora por RadioTelevisiónMartí.com. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Conducido por Ariane González. jueves a las 10:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche, y los sábados y domingos a la 1:30 de la tarde y a las 8:30 de la noche, por las frecuencias de Radio Martín.